De la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana terminé la charla hablando de la conversación de mi madre con la señora Rosario y cómo me dijo después a mí que qué me parecía a mí de esa cosa pretensión de Rosario de que Dios le tenía que pagar los 25.500 rosarios que calcula ella que había dicho en su vida. Y yo le dije a mi madre, mamá, que no es así, es mucho más bonito todo. Dios no tiene que dar las gracias a Rosario porque Rosario haya rezado tantos rosarios. Es más bonito. Es Dios el que tomó la iniciativa. Es Dios el que ha amado a Rosario. Es Dios el que le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios y la gracia de todo. De los hijos, de criar los hijos, de sus deberes, de la guerra, todas aquellas cosas que le contaba a mi madre, como os dije esta mañana. Pues bien, yo lo dije, pero no creéis que lo entendía muy bien, porque era al principio. Yo sabía que estaba diciendo verdad, pero no lo entendía muy bien, no tenía experiencia. Yo era como Rosario, y yo pensaba como Rosario. Es decir, Dios me pagará. Me he hecho cura. Hombre, es un mérito, ¿verdad? Es un grado. Yo creo que cuando llegue al cielo, por el hecho de haber sido cura, pues tendré unos galones especiales, unas condecoraciones. Pero claro, resulta que con esta teología que os estoy predicando, pues no. Es decir, puede ser que los tenga, pero no porque yo me los haya ganado, sino porque me los haya impuesto la gracia de Dios en mi carrera, en mi cuello, en mi vida, en una palabra, en mi currículum. Y claro, estas cosas hay que formularlas. Porque yo estoy seguro que tú piensas lo mismo que yo, pero a lo mejor no tienes muy bien formulado todas estas cosas porque toda tu vida has pensado que Dios te va a premiar a ti los rosarios que has hecho. Estás pensando que Dios, por el hecho de ser religiosa, pues te va a premiar, cuando resulta que eres tú premiada por Dios, porque Él tomó la iniciativa, Él te ha llamado y es el que te ha metido en el convento. Y si lo consideras así, entonces te sale la acción de gracias, entonces te sale la alabanza, entonces te sale la vida religiosa de verdad, que es una acción de Dios amorosa sobre ti y sobre toda tu vida. Hace unos años murió una monja en un convento dominico que había sido priora bastantes años. Y cuando estaba en la agonía, ya veis que nos reunimos dominicos y dominicas, y la priora le preguntó: Madre, ¿usted piensa que tiene paz? ¿Va a morir con paz? Y ella le dijo: Sí, madre, tengo mucha paz. Y entonces la madre le dijo: Claro, con los años que ha vivido en el convento, ya tenía cerca de 90, con toda la vida espiritual que ha tenido, con todas las observancias habidas y por haber, pues estará usted muy tranquila, porque siempre fue una religiosa modelo. Y entonces aquella viejina le dijo: No, madre, yo no confío en mis obras. Yo no confío en nada de lo que he hecho en mi vida. Yo solamente tengo una confianza. Y la confianza es en Jesús, en la misericordia de Jesucristo y en que Él me va a salvar y ha dado por mí su sangre. Eso es lo bueno. Esa es la buena perspectiva, que ya la sabemos, pero que conviene repetirla siempre en unos ejercicios, porque los ejercicios son para eso, para recordar, para revivir, para repetir, porque estas son cosas de gratuidad. Es Él el que nos salva. Y la gratuidad hay que repetirla continuamente, porque si no, pronto nos creemos nosotros que hemos sido los que hemos hecho las cosas y ganados nuestros méritos. Pues bien, todas las religiones piensan que hay que salvarse cumpliendo los cumplimientos, las leyes morales, las oraciones que hay que hacer, todo eso. Hay que. Estas palabras son tremendas y habréis oído mil veces a los predicadores decir: hay que, debemos de hacer esto, tienes que. Pues bien, lo maravilloso del cristianismo, bien entendido, es que todos los hay que se cumplen en Jesucristo. Te los ha cumplido Jesucristo. Todo lo que debes hacer te lo ha cumplido ya Jesucristo y te lo da en tu vida por su gracia y sucede en ti. Y irás dando cuenta cómo no necesitas pensar demasiado en los hay que, porque Él mismo va conduciendo tu vida hacia adelante. Pues bien, yo un día formulé estas cosas que os estoy diciendo ahora. Digo, entonces mi vida espiritual está cambiando. Yo antes siempre pensé que era yo el que tenía que hacer las cosas, el que tenía con mis méritos que alcanzar la vida eterna, el que tenía que presentarme delante de Dios con las manos llenas. Y ahora resulta que, claro, si sigo este tipo de teología, me presentaré con las manos vacías. Ya, pero tus manos vacías, al tener el encuentro con Cristo en el más allá, te harán darte cuenta de que Él las tiene llenas, llenas de tus obras, pero que han sido obras que Él te ha dado, han sido rosarios que Él te ha regalado, ha sido la gracia de Dios la que ha hecho en ti esas obras maravillosas. Pero resulta que yo cuando estaba pasando estas cosas hace 40 y tantos años, pues era prior del convento de Alcobendas, con 150 frailes. Y no era ninguna broma, Porque yo tenía que dar a los frailes muchas enseñanzas, muchas charlas, todos los lunes de Adviento, todos los lunes de Cuaresma, más otros días. Había que dar muchas charlas a los frailes. Y claro, yo estaba cambiando en mi interior de estas cosas y los frailes no estaban acostumbrados a eso. Los frailes estaban acostumbrados a que les dijéramos, a que les dijera, hay que, debéis de, tenéis que. Pero cuando yo ya no predicaba lo que tenían que hacer, pues los frailes ya no sabían tampoco a qué atenerse. Pero ¿cómo iba yo a predicar lo que no sentía? Os podéis imaginar, pues, que por dentro estaba yo como un poco raro, ¿no? Fue un cambio grande, porque es un cambio grande, pero muy bello, porque el Señor es el que está por medio. Y diréis, ¿y en qué cambiaste? ¿O qué cambiaste? ¿Qué es lo que se cambió en ti? Pues miren ustedes, en cuanto a la fe, nada. La fe es intocable. La fe la tenemos resumida en el credo, en los credos, y eso lo creo yo todo, absolutamente todo, hasta el último acento o tilde de la ley, de la fe. La fe es intocable, pero para llegar a la fe, para explicarnos la fe, para compartir la fe, para vivir la fe, para vivir a Cristo yo dentro de mí, ¿cómo lo vivo? ¿Qué Cristo elijo yo? Eso ya es otra cuestión. Y entonces yo tenía el Cristo, pues, de la vida religiosa tradicional, de cumplir con las cosas y de, sencillamente, la vida de perfección, que hemos llamado siempre, la vida de observancia y la vida de la que un sacerdote joven, pues, debía de actuar. Pero claro, cuando sucede esto que yo te digo, puesto que estoy diciendo, hay un cambio en la teología. ¿Por qué? Porque ves que es el Espíritu Santo el que hace la obra dentro de ti, la experimentas, empieza la experiencia. Y yo estoy seguro que vosotras tenéis experiencia. Yo estoy seguro que si te pregunto a ti, a cualquiera de vosotras, ¿tú tienes un testimonio para darme? Dime algo de tu Dios. ¿Me cuentas algo de tu Dios, de cómo tú has estado y vivido con Dios? ¿Ha hecho Dios algo dentro de ti? Yo estoy seguro que todas, más o menos, de una forma o de otra, sí, pues mira, a mí me llamó Dios cuando era una niña, o a mí me llamó Dios cuando era una joven. Y yo entré en el convento por esto, y yo he sentido esto, y yo, etcétera. Cada uno tiene su testimonio, unos más y otros menos, pero tenemos nuestro testimonio. Y ese testimonio de fe es testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Y ese testimonio interior es el que tenemos que pedirlo continuamente. Ahora figuraos en este breviario, el rezo de breviario de Cuaresma, ¿cuántas veces nos dice, Señor, danos tu Espíritu Santo? Que tu Espíritu, fijaos, ya veréis. Danos, que tu Espíritu Santo nos cambie, que tu Espíritu Santo, qué bien lo dice la liturgia. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos traiga, nos lleve, nos convierta, nos haga esto, nos haga lo otro. Esa oración es impresionante. ¿Por qué? Pues porque es de lo que se trata, de que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, es el Espíritu de Dios Padre que pasa por medio de Jesucristo, el hombre Jesús, pasa a nosotros y nos da, pues, el don de Dios, la gracia de Dios. Por eso la Iglesia se lo pide. Pues bien, la teología, pues, puede cambiar un poco, por lo menos, puede cambiar un poco, y en mí cambió un bastante. Entonces me venía toda esta problemática de que os estoy contando. Cuando tuve la experiencia del Espíritu Santo, pues miren ustedes, hubo unos años que yo creí que el Espíritu Santo era lo bueno, que lo que nos interesaba era el Espíritu Santo. Y estaba en un grupo de oración donde el Espíritu Santo era lo que más se invocaba. Pero no, no. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo viene no para hacerse él el centro. El Espíritu Santo viene para iluminarte el centro. Y el centro es Jesucristo. El que es camino, verdad y vida es Jesús. Es como un foco. Si tú estás mirando, pues no sé, un edificio muy bonito, alumbrado por la noche, tú ves el edificio, pero porque hay un foco que ilumina y da luz a la torre, y entonces lo ves. Pero el foco no se ve. El Espíritu Santo es como el foco, que apenas se ve, pero que ilumina, nos ilumina la torre. En este caso, el Espíritu Santo nos ilumina a Jesucristo. Y a mí me sucedió una cosa predicando, que yo veía que el Espíritu Santo que yo estaba experimentando dentro me llevaba a Jesucristo. Algo más, me llevaba a la humanidad de Jesucristo. Yo no estaba acostumbrado a la humanidad de Jesucristo, porque la mayoría de la gente, Jesucristo, para la mayoría de la gente es Dios, pero la humanidad de Jesucristo. Además, no me gustaba, era más bonito rezar al Espíritu Santo, porque la humanidad de Jesucristo sangra. La humanidad de Jesucristo, los misterios de la humanidad de Jesucristo, y en este momento estoy pensando en Santo Domingo. ¿Os acordáis de los nueve modos de rezar de Santo Domingo? La figura principal en esos nueve modos no es Santo Domingo. La figura principal es el Cristo, del cual sale un chorrito de sangre. ¿Os habéis fijado en eso? Los nueve modos de orar de Santo Domingo. Miradlos y fijaos en que en todos ellos hay un Cristo del cual sale un chorrito de sangre. La humanidad de Jesucristo. Porque la sangre no sale de Dios. Dios no sangra. Sangra el hombre Jesús. La humanidad de Jesucristo. Y esa humanidad de Jesucristo, de esa humanidad de Jesucristo yo puedo captar cosas, puedo captar vivencias, porque Él lloró, porque Él se fatigó, Él sufrió malas noches, fue insultado, fue, como yo muchas veces, vilipendiado y desplazado, y como tú muchas veces se sintió solo. Y no sabía qué hacer, y fue desechado, y su pueblo, pues, tenía ganas de sacrificarlo, y al final lo hizo. Pues bien, esa humanidad de Jesucristo, que el Espíritu Santo hace que nosotros la vivamos espiritualmente, el Cristo resucitado, pero hombre. El Cristo hombre, el Cristo que comemos cada día en la misa, el Cristo convertido en pan y vino, pero que comemos en la misa, no es el Cristo, no es Dios, es el hombre Jesús. Evidentemente, al hombre Jesús siempre le acompaña la divinidad. No vamos a decir ahora o separar, pero sí. Hay que separarlo muchas veces en la teología, espiritualmente. Piensa, más de lo que piensas en la humanidad de Jesucristo, que es de la que se dice verdaderamente que es camino, verdad y vida. Santa Catalina de Siena, en sus diálogos, a Cristo lo llama puente, el puente. Hay un río muy grande entre nosotros y Dios, pero hay un puente. Y gracias a ese puente podemos pasar a Dios. Y el puente es la humanidad de Jesucristo. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Pues bien, esta lectura que acabo de leer de Colosenses nos dice eso, que Cristo nos redimió en su cuerpo de carne. Figuraos qué frase. Cristo no nos redimió como Dios, no nos redimió con un decreto o no nos redimió con un signo diciendo redimidos o con un poder galáctico. No, Cristo nos redimió en su cuerpo de carne, pasando por la cruz, sufriendo y amando, en una palabra. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, no fue el sufrimiento de Cristo lo que nos redimió. No, eso puede ser que lo dijera San Anselmo. Y mucha gente en la iglesia, sobre todo el pueblo, no fue el sufrimiento de Cristo lo que nos redimió, dice Santo Tomás, fue el amor de Cristo lo que nos redimió, que se mostró en el sufrimiento, pero lo importante era el corazón de Cristo cuando nos estaba amando y cuando nos estaba redimiendo. Pues bien, yo el día que descubrí en la carta a los Colosenses esta frase, que coincidió con esa época de mi vida en la que os estoy contando, pues yo creo que estuve un mes chocado, con shock. Nos redimió en su cuerpo de carne, nunca lo había yo pensado, nunca. Yo creía que la redención había sido para Dios como otra cosa, como mucho más fácil, pero no, en su cuerpo de carne, en su vida, en esta vida de aquí, esta vida nuestra, que es una vida, pues, es nada fácil muchas veces, muy dolorosa muchas veces, pero sobre todo lo que tiene que ser es muy amorosa, porque es en el amor donde suceden todas estas cosas. Y cuando me enteré, sobre todo, de que esta sangre de Cristo que me redimió, acordaos de los 9 modos de orar de Santo Domingo, esa gran sangre que sale del costado de Cristo, que redimió a Santo Domingo. Santo Domingo tenía un Cristo humano, humano, humanísimo, completamente distinto del Cristo anterior, del Cristo del románico. Nosotros somos góticos. El Cristo del románico, que es el pantocrátor, es decir, un Cristo así, impasible, está crucificado pero impasible. Parece que está crucificado Dios, no un hombre. Mientras que el Cristo nuestro, gótico, porque es de nuestra época, de la época de Santo Domingo, 1200 y pico, ya el gótico, es un Cristo roto, es un Cristo humano, un Cristo retorcido, un Cristo sangrando, un Cristo como es tu vida muchas veces. Así es tu vida en muchos momentos. Hay una canción muy bonita que tiene una frasecita que a mí me llega mucho. Esa canción se titula Vine a adorarte. La podéis, claro, en Google está todo. Así que podéis entrar en Google y escuchar esa canción. Y ahí veréis que tiene una estrofa o una frase, por lo menos, muy bonita, en la que dice: nunca sabré cuánto costó a Jesucristo llevar mi peso en la cruz, mi peso. Porque Jesucristo sufrió por todos, pero tu peso es distinto del de otros. ¿Cuánto le costó a Jesucristo tu peso? El peso de tu vida, el peso de tu pecado. Nunca lo sabré. Y mejor es que no lo sepamos. Porque como Él lo hace desde el amor, pues no hace falta saberlo. Pedro Reyero, una vez, estando en Israel, en la Basílica del Santo Sepulcro, allí está todavía la roca donde crucificaron a Jesucristo, en la que clavaron la cruz. Pedro Reyero después decía: yo estuve aquí hace 2000 años. ¿Cómo que se lo reveló el Señor en aquel momento? Yo estuve aquí hace 2000 años. ¿Por qué? Porque hace 2000 años alguien sufrió el peso de mi vida. Alguien sufrió el peso de mi pecado. Alguien sufrió el peso de todo lo que yo nunca hubiera sido capaz de. Por eso yo estuve aquí. Yo no había nacido, pero se pensó en mí. Jesucristo pensó en mí. El poder de la divinidad pensó en mí. Y yo te digo a ti, hermana, que me miras. Hace 2000 años tú estuviste en el Calvario cuando crucificaron a Jesucristo. Tu vida, tu peso, pero también tu amor. El amor que te tenían, el amor que te ha tenido Dios, que te tiene, que te está teniendo Dios, tiene su origen allí. Hace 2000 años junto a la cruz. Pues, bien, pero es un peso perdonado. El peso que tú hiciste pesar o que Jesucristo tomó de ti antes de que tú nacieras, lo clavó en la cruz y lo redimió, está perdonado. Ya no tienes que cargar con ello. Tienes que vivirlo desde Jesucristo diciendo: gracias, Señor, porque mi peso tú lo has sanado. Tú lo has salvado. Para que tú puedas vivir en libertad. Para que tú puedas vivir en esto. En alabanza, en acción de gracias. Para que tú sientas dentro de tu corazón que Dios está haciendo obras grandes en ti, precisamente porque en ti ya ha sucedido la remisión, en ti ya ha sucedido el cambio, el perdón de los pecados. Pero es muy bueno pensar estas cosas porque, ¿sabéis lo que pasa? Que estas cosas son muy interesantes pensarlas porque te descubren que eres pecador. Y es muy importante descubrir tu condición pecadora. Jesucristo murió por tu condición pecadora, el pecado original, parece que no, pero ahí está. ¿Cuántos males hay en mi vida y en el mundo por el pecado original? Muchos, muchísimos. Ya veis cómo están las cosas. Y descubrir la condición pecadora es descubrir a Jesucristo amándote. Porque si no descubres tu condición pecadora de que eres pecado, no descubres a Jesucristo amándote. Ese es el problema de los ateos. Los ateos tienen un problema muy gordo. Que no conocen el pecado. Nunca piensan que han cometido ningún pecado. Yo nunca. Dicen ellos, ni robo, ni mato, ni me meto con nadie. No tienen pecado. Digo, pero es que si no tienes pecado, no eres amado. Vas a morir como un perrito. Sin palabra. Sin palabra de perdón. No te vas a enterar de lo que es la misericordia. No te vas a enterar de nada de eso. Porque como no te consideras, como dice el Papa, este Papa actual, es bueno que nosotros nos sintamos pecadores para ser misericordiados. Es una palabra que en castellano, pues como que no existe y no se usa mucho, pero está bien inventada. Para ser misericordiados, para que alguien tenga misericordia de nosotros, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo quiero ser misericordiado. Yo soy un pequeño, yo soy un pobre hombre, yo soy un pecador, yo no soy nada ni soy nadie. Y por eso quiero ser misericordiado. Por eso clamo al Señor y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Quiero ser misericordiado. Y sé que lo soy. Y sé que lo soy porque la fe me dice que la sangre de Jesucristo es la que me ha limpiado. Pues bien, este pecado actúa en la humanidad de una forma, figuraos cómo están las cosas ahora. Para mí hay una cosa tremenda, o sea, lo que la Biblia llama, por ejemplo, los pecados nefandos. No voy a mencionarlo siquiera, pero están legalizados hoy día en España. Los pecados nefandos. ¿Y sabéis vosotras cuáles son los pecados nefandos? Pues si no lo sabéis, no, no lo sabéis. Ya veo que movéis vuestra cabeza. Los pecados nefandos son, mira, leed el Génesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Y os enteráis de cuáles son los pecados nefandos. Esos pecados que dice San Pablo en el primer capítulo de la carta a los romanos, esos pecados que, bueno, hoy día hasta se hacen exhibiciones por las ciudades, aquí en Madrid, tremendo. Pueden salir el día de esas, vamos a llamarlo, festividades nefandas. Pueden salir cientos de miles o 1 millón de personas a las calles. Pues bien, siempre hay que distinguir una cosa entre el pecado y el pecador. Eso siempre, ¿eh? Yo puedo hacer un juicio sobre los pecados nefandos. Nefandos, y digo, esto es horrible, pero no, no, no meto al pecador. No. El pecador pertenece a Dios. El pecador es un hijo de Dios. El pecador tiene un grado de desarrollo interior que yo no sé cuál es. El pecador le juzga solamente a Jesucristo, no yo. Es una maravilla, por ejemplo, leer la carta a los romanos de San Pablo cuando habla de esto, porque pone perdidos a todas las personas que hacen estas cosas. Pero si te das cuenta, y es muy bonito lo que voy a decir, si te das cuenta, San Pablo no juzga como Santo Domingo. Mira, Santo Domingo tenía una cosa buenísima. Tenía con los pecadores, no juzgaba Santo Domingo. Decía, ¿qué será de los pobres pecadores? Es decir, actuaba la compasión. Santo Domingo no era el juicio. Pues en San Pablo igual, San Pablo no es un juez. San Pablo es un predicador y un predicador de la gracia. Y San Pablo lo que hace cuando descubre, formula y destapa todos estos pecados no es para condenar, es para que nos demos cuenta de nuestra condición pecadora, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puede llegar la humanidad, para que algún día pueda descubrir, pues bien, a pesar de tanto pecado nefando, a pesar de todo esto, Jesucristo está por medio perdonando. Acude a Jesucristo. Rézale. Pide por ti, por tu vida, porque estás perdonado. Estás perdonado. Que el Espíritu Santo te ayude a vivir este misterio, porque tú estás perdonado. En San Pablo funcionaba igual que en Santo Domingo la compasión. Él hace una descripción terrorífica. Si San Pablo escribiera la carta a los romanos hoy en Madrid, mañana le metían en la cárcel. Solo con el primer capítulo. ¿Por qué? Porque se mete contra los pecados nefandos de una forma terrorífica. Y están legalizados. Están legalizados. O sea, que no se puede ir contra eso. Están legalizados. ¿A quién hay que votar? ¿A quién? ¿Votamos a los partidos que legalizan los pecados nefandos? A mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Pues bien, es para compasión. Santo Domingo y San Pablo son predicadores de la gracia. No son acusadores de la humanidad. No son acusadores de los que están cometiendo o cometen o cometemos pecados nefandos. No. No son acusadores. Son predicadores de la gracia. ¿Qué quiere decir de la gracia? De la gracia de salvación. De la gratuidad de la salvación con la que han sido salvados por Jesucristo. Si el Espíritu Santo logra penetrar en esos corazones e iluminarles un poco, si estos corazones no se endurecen, entonces verán la maravilla. Y algunos a lo mejor la verán incluso después de muertos, porque Santo Tomás dice que en el último momento de esta vida o en el primero de la otra, mucha gente verá con sus ojos lo que no ha visto durante toda la vida. Pues bien, eso es una gran misericordia. Eso es una teología de Santo Tomás. No sé si será verdad, porque vete tú a saber lo que pasará cuando yo me muera y tenga el encuentro con Cristo. Y cuando tú te mueras, cuando tú, hermana mía, te mueras, pues no sé qué pasará en tu encuentro con Cristo. Yo te auguro mucha gracia y mucha misericordia y mucho don y mucho cariño. Por eso, pues, no tengas demasiado miedo, porque una de las cosas que debemos de hacer es dar gracias a Dios porque nos ha salvado. Dar gracias a Dios porque nos ha dado 28.500 rosarios. Él. Dar gracias a Dios porque tú estás aquí, porque Él lo ha querido. Dar gracias a Dios porque tú cantas en el coro, aunque te cueste muchos días, pero es don, es gracias suya. Que no eres tú la que lo hace, sino que es Él el que lo hace. Pues bien, termino ya sencillamente diciendo, pues, que la paz habite en vuestros corazones y que la salvación del hombre Jesús sea experimentada por vosotras. Vivencia interior, una vivencia, una experiencia interior de Jesucristo, que siempre viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el foco que va detrás de Jesucristo y dice, este es. Si no, tú no descubres al hombre Jesús, o no lo descubres como Salvador, lo descubres como otro hombre cualquiera, pero el Espíritu Santo te dice, este es el que quita el pecado del mundo. Este es mi Hijo, el que quita el pecado del mundo. Pues bien, unos ejercicios, lo mínimo que pueden hacer es hacer un poco también de foco para decir, mira, este es, por aquí se entra, este es el que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor.